Sorpresa. Estaba conversando con Andrés Higa, un hermano que hace poco llegó a la comunidad, pero que sin embargo que viene con una fuerza tan grande que ya nos superó a todos. Su entusiasmo, su amor, su encuentro con Dios ha hecho de él una persona nueva. Y quería compartir con él. Como ustedes saben, yo ya prácticamente me había despedido de estos programas, no los pensaba hacer, pero sin embargo ahora que estuve conversando con él, encontré que una conversación al aire, para que compartirla con todos ustedes, sería muy muy buena. ¿Por qué? Porque es un testimonio del amor de Dios. Andrés, aquí estamos con los oyentes de Paz Radio en línea. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Saludos, buenos días a todos los oyentes de Paz Radio. Como dice César, estuve en un momento de mi vida, en el lado oscuro de la vida. Hoy estoy entregado a Dios. Dios me ha abierto su corazón. He venido con mucha humildad a entregarme a Él y a Él me dedico. Y por ello es que para ser un buen padre, un buen gerente, una buena persona, hay que ser humilde, entregarnos al Señor y tener los principios y los valores bien, no solo en la teoría, sino en la práctica.
Oye, Andrés, pero parece que tú fueras predicador. Caricho, ya quisiera, yo tengo 19 años en este camino y sin embargo hasta ahora no he podido hilvanar un mensaje tan claro como el tuyo. Cuéntame, tú estuviste, ¿cómo fue? ¿Cómo es tu vida? Sabemos que las personas no jaladitas, las personas son personas totalmente dedicadas mucho al trabajo y
sí, yo soy empresario, un pequeño empresario, me dedico al rubro de alimentos y bebidas, dado que muchos años de mi vida quería saber muchas cosas del futuro. Estuve sumergido en cosas oscuras como la lectura de cartas, el tarot. Me preocupaba a veces de leer el horóscopo. Tontamente me ponía una ropa de color porque la brujita de la esquina me decía: hoy ponte rojo o azul porque te va a ir bien. Y llegó un momento en mi vida que comencé a crecer empresarialmente y parte de mis ganancias le invertía pues en todo este tema, ¿no? De saber más del futuro, del tarot, de la brujería, y está sumergido en cosas oscuras que no me llevaba a ningún lado. Y ahora que estoy acá en Pax Radio, a través de la línea de internet, para todos los que nos escuchan, les digo que esta es una oportunidad de encontrarnos con Dios, de entregarnos nuestro corazón y la humildad que hay que tener como persona,
¿no? Cuéntame, ¿cuánto tiempo hace que llegaste a la comunidad? Porque no hace mucho.
He llegado exactamente hace 14 días más o menos.
14 días nomás?
14 días.
Pero sin embargo ya eres un personaje querido por todos, todo el mundo te reconoce. Y cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo venir? ¿Cómo fue? ¿Tú has estado en tú has sido católico practicante?
No, yo cosa de la vida, ¿no? Yo vivo a media cuadra en mi casa, hay una iglesia, y iba los domingos, pero no le metí el punch, la fuerza, la fe en rezar, en entregarme a Dios. Iba porque tenía que decir, bueno, acá estoy yo, Señor, y a ver si me caigo algunos mangos del cielo, como se dice creyentemente, pero no había esa fe, esa humildad.
¿No habías tenido una experiencia de Dios?
No. pero ahora sí entiendo que Dios nos da dones y en la vida todo no es material.
Oye, pero tú me dices 14 días, pero hasta esos 14 días, han transcurrido 14 días que tienes ya acá en la comunidad, pero has hecho un curso intensivo porque has venido todos los días.
Exacto.
Pero un asunto, hasta antes de ese momento, ¿no? ¿Cómo era tu vida con el Señor? Ya me dices de que eras únicamente de ir a misa por compromiso, pero ¿tenías un conocimiento de lo que era la misa realmente?
No, era un ignorante en temas eclesiásticos, en temas religiosos, ignoraba hasta... Lo único que sabía de la base era el Padre Nuestro, como cantamos el himno nacional de nuestro país, y nada... lo interesante de haber abierto el corazón al Señor, el rebote que he tenido y la fe ha sido estupenda. Encontramos gente muy, muy buena en esta comunidad, gente de alma muy limpia y con una claridad intensa que nos demuestra que si no hay luz, no hay nada.
Oye, pero tu lenguaje a mí me sorprende, sinceramente te digo, me sorprende porque tu lenguaje es totalmente espiritual. ¿Qué edad tienes tú, Andrés?
Yo tengo 40 años.
40 años, pero tu lenguaje es totalmente espiritual, como no es el lenguaje de una persona que hace 14 días recién que ha tenido una experiencia del Señor, ¿no? Pero me sorprende realmente. Yo creí que ya eran, porque yo he estado aquel día que llegaste tú la primera vez, no, pero yo pensaba que eso ya era por lo menos un mes y medio, dos meses.
No, al contrario, doy gracias al Señor, a Dios y a sus ángeles, que a través de ellos he podido conocer al Padre Roberto, con la humildad y la sencillez que tiene el Padre Roberto.
La gran maravilla del Padre Roberto es que él siempre nos ha enseñado y nos ha formado en el sentido de que los sacerdotes son solamente letreros que te indican el camino, que te señalan el camino, porque el verdadero fin en este proceso es encontrar a Dios.
Exacto.
Encontrar a Dios, pero encontrar a Dios...
Dios de verdad, ¿no? Claro. Entregarnos a Él de verdad, no a medias, ¿no? Porque eso muchas veces nos golpeamos el pecho en la iglesia, sí, salimos a la calle y nos transformamos. Trago van, trago vienen, drogas,
mujeres. A ver, cuéntame, ¿también has estado en eso?
No exactamente, pero sí...
Porque te digo, no sé si tú me conoces poco, ¿no?
Exacto.
Pero yo he estado, desde los 14 años entré en el alcohol, ¿no? Aún estando en el colegio, aún estando en cuarto de media, yo ya pues era un bebedor consuetudinario. Y después de eso, jovencito, nomás a los 16, 17 años empecé con la droga, ¿no? Y no paré hasta la fecha en que llegué a la comunidad, que fue el 5 de enero del 90. Yo consumía drogas desde que amanecía hasta que anochecía. Inclusive las drogas me llevaron por siete cárceles en los Estados Unidos, ¿no? Estuve en siete cárceles en los Estados Unidos por acusado y sentenciado por narcotraficante. Tenían razón, yo llevé droga, pero sin embargo fue la primera vez. Y nunca en mi vida había, jamás en mi vida había... no vendido ni siquiera un gramo de droga, y bueno, terminé en la cárcel. Pero ¿sabes qué cosa? Aún estando en la cárcel me pasaron cosas maravillosas. Yo tengo experiencias y testimonios realmente hermosísimos de la cárcel. Puede parecer raro que se diga esto, ¿no? Pero ya algún día lo compartiremos con el Señor. Pero cuéntame tú, porque si tú has estado en el mundo, pues ese es el mundo, pues en el mundo hay todo esto, pues, ¿no? Y además uno no ve no, el daño que nos hacemos, porque en realidad, fíjate, las cosas son... El pecado es todo aquello que nos hace daño a nosotros mismos. A veces tomamos el pecado como unas cuestiones de castigos morales y que esto y lo otro, pero no. Pecado se llama algo que nosotros hacemos y que no sabemos, pero que sin embargo nos dañamos a nosotros mismos con lo que hacemos. Y a eso se le dio el nombre de pecado, como se le pudo haber llamado boomerang, o como se le pudo haber llamado chupete o coscorrón, ¿no? Simplemente lo que pasa es que la palabra pecado la usaron con nosotros desde chicos como un látigo para ponernos en vereda, ¿no?
En vereda, sí.
No hagas esto porque es pecado y Dios te va a... No, tienes que hacer esto porque si no, Dios te va a castigar, y nos vendieron a un Dios implacable, castigador. Exacto. ¿Dónde estudiaste?
Yo estudié en un colegio en Barranco, un colegio particular. Era un colegio medianamente austero, se puede decir. Pero había...
mucha gente. En cuanto a la religión, me interesa.
Yo prácticamente, yo soy divorciado. En mi primer compromiso no tuve hijos. Yo el día, semanas antes, un mes antes de casarme, por religioso, me hicieron la primera comunión y la...
¿La confirmación?
La confirmación, me acuerdo que fue a la Catedral de Lima y estaba el Monseñor Vargas Alzamora, que me dio la confirmación. Y nada.
¿Pero tú sabías lo que era un sacramento?
No, o sea, yo ignoraba totalmente, porque yo soy de descendencia japonesa, mi religión es son sintoísta, budista, y miraba...
Bueno, esa es la religión en la que te formaste,
de tu formé familia. De mi familia, y hoy estoy sentado en una radio con César, charlando todo este tema. Como dice César, la vida es una jungla, nosotros tenemos que enfrentarnos a muchas cosas, pero cuando estás con Dios, cuando estás con la verdad, se te abre la luz.
Dime, ¿y dónde fue tu punto de quiebre? ¿Qué fue, no, realmente lo que hizo que de repente busques a Dios? ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué cosas sucedieron?
Sucedieron muchas cosas, pero de las cuales tomé la decisión de venir a Pax Televisión, donde el padre Roberto nos enseña muchas cosas, y una de ellas tomé la decisión de conocer a Dios, y realmente Dios me trajo acá, conocí realmente la palabra de Dios, lo siento así, y es por eso, a todas las personas que nos escuchan a través de esta línea, que están pasando por etapas duras, tanto económico,
¿cuál era tu momento? ¿Qué cosas fue lo que hizo a ti, lo que despertó en ti el buscar a Dios? ¿Cómo nació en ti el buscar a Dios?
Porque estaba yendo por el lado oscuro, porque estaba yendo por una etapa dura, oscura.
¿A qué llamas eso?
Al tarot, a la brujería, a cosas que realmente no conllevan a nada, sino te vuelven bruto, como se dice, creyamente.
¿Y eres un bebedor social? ¿Eras qué?
No tengo el vicio de la droga ni del alcohol, pero sí, sí me gustaba ir a los casinos.
¿A jugador?
Jugador, gastaba mucho dinero. Emocionalmente salía, o bien salía contento o deprimido totalmente, y me culpaba conmigo mismo de haberme gastado tanto dinero.
¿Por qué de ir a los casinos? ¿Qué cosa era? ¿Qué sentías tú en tu vida?
Porque no había paz espiritual, y una forma de ocupar mi tiempo era irme detrás de una máquina y pasar ese tiempo, desperdiciar ese tiempo en mi vida, machucando un botoncito y a ver qué sale. Y es por eso que todo este camino oscuro que uno a veces toma nos trae esas consecuencias, esos colaterales. Pero como vuelvo a repetir, si alguien en la línea está escuchando, si está pasando por un mal momento, entréguense a Dios con humildad, busquen ese camino. Ese es el camino ideal de las cosas sanas, de comenzar a construir su vida mejor, de desarrollarse. Si tienen hijo, igual, darles el amor, el cariño que se merecen. Y con ello todo va a fluir en ir creciendo, tener una autoestima más fuerte, tener una confianza.
Sobre todo, ¿sabes qué cosa? Lo más importante, ¿no? Porque, y es sentirte amado por Dios.
Exacto. ¿No?
Y saber, Dios, y saber, Dios sobre todas las cosas. Y saber que Él dio su vida por tu salvación. Y además otra cosa, tú estás acá porque fue la voluntad de Dios que estés acá. Exacto. Ha sido la misma mano de Dios que te trajo.
Que me trajo.
Te cuento, fíjate que yo aquel día, la primera vez, salí drogado a buscar que matarme, porque mi vida ya había degenerado en el sentido exacto y total de la palabra, ¿no? Y y en ese caminar drogado, fíjate que de repente yo vivía cerca al hogar de la madre, al frente, y me iba caminando por un puente, de ahí buscaba que tirarme de un puente, esos que están ahí frente a la vía expresa, y en ese veo la puerta del colegio Alfonso Ugarte abierta.
Ya.
Resulta, fíjate cómo son las cosas, Andrés, que yo más de 30 años atrás había terminado en el Alfonso Ugarte. No, pero sin embargo, no había vuelto al Alfonso Ugarte desde aquella época. Pero cuando me matricularon a mí en el Alfonso Ugarte, eso parecía un absurdo, porque yo vivía lejísimos del Alfonso Ugarte, y para llegar a estudiar tenía que tomar 8 vehículos, porque era mañana y tarde, 2 vehículos de venida, bien, 2 de regreso, 2 de nuevo y 2 en la noche.
Toda una historia,
¿no? Entonces, la cosa es, y yo estaba en un colegio también, en esos colegios de barrio, que son colegios, pues, económicos, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, o sea, la razón no pudo ser económica, porque gastaba más en pasajes que lo que costaba el colegio de la esquina. No, o sea, que parecía que no, era una incongruencia. Y además, toda la vida, mi mamita que me crió hizo un gran esfuerzo por mantenerme en colegio particular. Y el último año me pusieron en un colegio del Estado, uh-huh, lo cual era una cosa absurda, ¿no? Ilógica. Pero mira cómo es que 30 años después, todo eso cobra lógica y cobra sentido, mejor que lógica, porque la lógica no va en este camino del sentido, ¿sí? Y entonces nos encontramos con que yo me encontraba frente a Alfonso Ugarte. Si no hubiera terminado en el Alfonso Ugarte, ni cuenta, porque era un día sábado, ni cuenta me hubiera dado de que la puerta del colegio estaba abierta, porque ni hubiera mirado siquiera. Pero como esas cosas, pues que acá estudié, entonces tú pasas y ella sube. Además, yo estaba completamente drogado, ¿eh? Con esto te quiero decir, fíjate, de que al Señor no le importa cómo lleguemos. Yo llegué drogado, sin buscarlo siquiera. Yo no lo estaba buscando. Y no lo estaba buscando porque un tiempo estuve en colegio religioso y ahí, pues, los curitas que me tocaron me mandaron al infierno. O sea, que vivieron condenados. Entonces, el Señor sabía que a mí no me podía esperar, ¿no? En una iglesia. Porque decía, me meto ahí, me cocinan, inmediatamente me meten a la paila de aceite hirviendo. Entonces, fíjate cómo era Dios, que 30 años atrás Él me puso en un colegio en el cual Él, después de 30 años, me iba a estar esperando, ¿no? En aquel día en que salí a buscar que apagar mi vida. Y ese día entré al colegio, empecé a caminar, a pasearme por todo el colegio, y de repente me senté en la misma carpeta en la que había estudiado. Buscaba esas cosas que uno suele marcar, los corazoncitos con flechas, ¿no? Me acordaba de todo, era como si estuviera, ¿sabes qué cosa? Como si estuviera reviviendo toda mi historia, toda mi vida. Y después salí de ahí, me empecé a pasear por todo el colegio y de repente me encuentro con un auditorio que no existía en la época en que yo estaba de estudiante, 30 años atrás. Y cuando llego ahí veo a la gente radiante de felicidad. Te digo esto porque de repente te resulta, ¿no?, familiar el tema. Encuentro a la gente radiante de felicidad. Era una de esas cosas que no era una cuestión de que la gente alegre, ¿no? Alegre no. La alegría a veces está motivada por otro tipo de cosas, por otro tipo de ingredientes, pero no. Esto era algo que yo veía como que salía de adentro, ¿no? Veía a las personas iluminadas. Yo empecé a pensar, dije, caricho, qué buena nota, ¿no? Porque yo estaba, dije, ¿dónde la compré? ¿Dónde la compré? ¿No? Porque esta está buena. Y total, entré y en eso veo que entran San José con la Virgen, el Niño, los Reyes Magos. Dije, carijo, dije, me maté, porque como yo había salido con intención de matarme, pero decía, pero ¿qué hago en el cielo? Decía, eso me devolvía la verdad, porque esto no es un lugar para mí, porque yo me sentía, claro, porque yo me sentía en el mismo cielo. Y entonces,
Dios te mandó esos ángeles para que...
Oye, pero tú dije, ¿qué cosa
recapacitar.
Y ahí estaba la comunidad de Jesús, pues. La comunidad de Jesús, antes estaba ahí, ¿no?, en el Alfonso Ugarte. Y mira cómo es Dios, que me esperaba en el mismo colegio en el que Él me había puesto 30 años antes. Y cuando salí de ahí, hermano, nunca más alcohol, nunca más. Yo, desde que amanecía hasta que anochecía, también le entraba al juego, por supuesto, pues no, en la cárcel, pues todo era timba, ¿no? En la cárcel vivíamos de la timba. No jugaba vagamos, yo en la cárcel jugaba canasta, jugaba todo lo que se puede jugar para matar el tiempo, ¿no? Y apostábamos ahí también, a pesar de que no había dinero, pero apostábamos, entonces la comida, apostábamos cositas así. Cuéntame, esa venida tuya, ¿por qué fue? Ya te conté la mía, pues ahora te toca a ti.
Bueno, básicamente...
¿Qué fue lo que te hizo venir?
Porque estaba, como te vuelvo a repetir.
Porque uno cuando no, como, porque cuando estaba, uno no conoce a Dios, no,
no. No, ignoraba todo. Yo pensaba que todo era dinero, que todo era vacilón, que todo era dragamonía, todo material. Pero el mensaje que nos ha dado César es muy importante. Porque hace 19 años, tú querías quitarte la vida. Tú sentías tu vida como si fuera lo último. Se te venía...
Me daba vergüenza verme a mí mismo.
Se te venía la noche, como se dice.
Degeneré.
Exacto. Y hoy, 19 años después, estamos sentados en una radio, de Pax Radio, en la cabina, conversando.
¿De Dios?
Todo de Dios. Y si no nos entregamos a Él con la humildad y con el corazón, vamos a ser personas, como se dice, vamos a flotar en esta vida.
¿Pero cómo fue? ¿No? ¿Qué cosa fue lo que te hizo el impulso de venir?
A mí lo que
de,
me
de
hizo
buscar, de buscar a Dios, ¿no? Porque tú lo que estabas buscando era Dios.
Yo estaba buscando a Dios con una intensidad tal.
¿Cuándo empezó esa búsqueda? ¿Cuándo esa inquietud en ti?
Cuando comencé a entrar en trompo, cuando comencé a asfixiarme, cuando comencé, en algún momento pasaba en mi casa, si no resuelvo estos temas financieros, pues me meto un balazo, decía yo. Y todo lo enfocaba a través del dinero, a través del dinero, a través del dinero. Y entonces escuchaba una voz que no le hacía caso, que era la voz de Dios. Y con tranquilidad espiritual, con tranquilidad en tu cuerpo, te da tranquilidad en tu mente. Y esos dones que nos da Dios es para que nosotros lo pongamos a funcionar. Y uno de los dones que me dio Dios es pensar. Pero pensar bien, pensar con el corazón y actuar bien. Entonces comencé a mover mejor, como se dice creativamente, mis fichas. Y hoy en día, después de 14 días que estoy acá en Pax, siento una...
¿Qué cambio sientes tú que se ha experimentado en tu vida?
Por ejemplo, yo dependía de una persona vidente, que todo le consultaba, cada paso que daba le consultaba a ella. Estaba, pero atontado, loquito estaba. Y no, yo quería mover, por ejemplo, un mueble. Le decía, oye, fíjate la posición de los astros. O fíjate si me pongo tal color de ropa. El feng shui. Y detalles de eso. Hay que entregarnos a Dios. Dios es el camino, Dios es la paz, Dios es la luz. Y parte, como dice César, ¿no? ¿Qué me hizo? Vine a Pax porque en verdad encontré un calor humano impresionante. Y como para que uno pueda recibir el cariño y el amor de Dios, también uno tiene que ser humilde. Tiene que abrir su corazón para que Dios pueda entrar. Es algo muy sencillo. No, acá no hay nada a cambio. Acá tú no pagas, acá tú no das, sino todo es el amor que tú le entregues a Dios. La labor que hace la comunidad de Pax es una labor impresionante, porque es una labor de esfuerzo, de punche, de corazón, que se ha ido construyendo de a poquito se ha ido construyendo. ¿Y qué tanto nos beneficia en esta sociedad, que esta sociedad está muy golpeada?
No. Mira, acá en realidad lo más importante en Pax no es tanto la obra física, sino los corazones.
Los corazones.
No, acá Dios trae personas, ¿para qué? Para tomar sus corazones, ¿no? Y para vivir.
Claro, acá no nos dicen que prohibido comer chancho, como otras religiones o otras cosas, ¿no? Sin criticar, con el respeto a otros. Pero lo más importante acá es abrir bien los corazones para que Dios entre en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos ir por el buen camino. O sea, imagínense nuestra sociedad enchufado, como se dice, con la labor que hace Pax, en el sentido de que lugar de haber personas que no tengan fe, que poco a poco cada peruano o cada persona que nos está escuchando se enchufe al Señor. y sea persona de bien para mejorar nuestra vida en este mundo que tenemos problemas en todos los niveles socioeconómicos.
¿Tú sabes? Sabes, Andrés, esta mañana yo estaba en el Santísimo meditando y bendecía y daba gracias a... Oye, este micrófono. Bueno, bendecía y daba gracias a Dios porque se hacía un convencimiento pleno en mi corazón. Mira, yo creo que recién está funcionando este micrófono. Bueno, va a haber que hacer algún trabajo ahora para subir el volumen.
Dios nos ha escuchado.
Ah, eso es importantísimo. Tú sabes que yo siempre decía esto, ¿no? Porque digo, no, de repente no hay nadie al otro lado. Pero toma, Señor, ¿no? Esto que hemos conversado, ¿no? O este programa que hemos hecho como una oración. Y realmente llega a todas las personas que se encuentren en situaciones como las que nos encontrábamos nosotros. Y que también encuentren, ¿no? El camino de la vida. Porque esto ha sido fruto de la gracia. Pero cuando uno tiene y cuando uno disfruta de esta gracia, lo único que quiere es que todos los seres humanos lo vivan.
Exacto.
Y esa es la intención en Pax.
Exacto.
Porque
acá compartimos, en la comunidad compartimos algo muy bonito, ¿no?
¿Sabes cosa? Lo que pasa es que ya se ha hablado demasiado del amor. Se habla demasiado del amor en las telenovelas, pero eso no es el amor.
Ese es el amor sin artificial.
Embargo, pero sin embargo, aquí en Pax tú te has dado cuenta, ¿no? Alguien lo quiere. Y entonces, y de repente...
El cariño.
Y de repente, por ejemplo, yo te tengo a ti, ¿no? Y desde el primer momento, porque ver a un hombre grande, fuerte, como tú...
Gracias.
¿No? A un hombre que no está... Y de repente verlo quebrado, ¿no? Doblegado, entregado a Dios, sumiso, ¿no? Pero con una sumisión que no es una sumisión de humillación, sino es una sumisión de decir, Señor, aquí a tus pies, ¿no? Para que tú hagas de mi vida lo que tú quieras. Ay, porque yo te veía a ti y veía cómo te caían las lágrimas, ¿no? Y veía a ese hombre grande que... Es decir, no hubo otra cosa, nada. Te pusiste a los pies del Cristo, y las cosas se empezaron a dar, porque es Dios quien las hace.
Efectivamente, yo, como le contaba a César, él me preguntó qué te hizo venir acá. Yo, una de las cosas, dije, si el padre Roberto me dice que tengo que ir a lavar los baños, iré a lavar los baños. Con esa humildad he venido a encontrarme con Dios para abrir mi corazón y para luchar por ello y para trabajar también en la comunidad, porque cuánta plata gastamos a veces y tiempo de nuestra vida en cosas que no nos traen ningún fruto, o sea, ningún fruto en el sentido espiritual, humano, si se puede decir, de conocimiento.
Entonces, hay una cosita, Andrés, que ya la vas a ir viendo, ¿no? En el caminar. Y es el hecho de que, más que trabajar, hay que dejar a Dios trabajar en nosotros.
Exacto,
para que Dios,
para mejorar, para
que Dios, para que Dios nos haga, para que haga de nosotros la obra que Él necesita, ¿no?
Para ser mejor calidad de persona en nuestra sociedad, mejor, Andrés, padre.
Me encanta tu amistad. Desde el principio, es decir,
gracias, César.
No, sentí un cariño muy grande por ti. Me emociona cuando yo veo que llegan hombres que ya han hecho un recorrido en la vida, ¿no? Y que tienen esa entrega a Dios, esa apertura, ¿no?
Esa apertura y la humildad.
Tienes una esposa maravillosa que tiene, gracias, que haber contribuido muchísimo en esto, un encanto de mujer, ¿no? Y
si no fuera por ella, no estaría sentado acá y ella me inculcó la palabra de Dios. Y para lo que nos están escuchando en línea, esto no es fanatismo, esto significa humildad y entrega al Señor. Y con eso vamos con esa humildad y con esa entrega, con ese amor, con ese cariño hacia el Señor, a Jesús, con eso vamos a lograr muchas cosas en esta sociedad, en esta vida que nos espera. Le vamos a dar la calidad de vida a nuestros hijos, la calidad de vida a nuestra familia, y lo bueno hay que multiplicarlo. Lo bueno hay que multiplicarlo. Y si hoy en día, si hoy estoy sentado con César, es porque Dios así ha querido. Y nada, les digo a ustedes que le metan fuerza a todas las personas que por ahí le fue mal en el trabajo.
Déjame contarte un detalle. Siempre, sí, las palabras fuerza es una palabra que usamos mucho, ¿no? Y sin embargo, yo tengo otra, ¿no? Que es ceder.
Ceder a la acción de Dios.
Porque no es nuestra fuerza la que va a lograr el cambio,
sino la fuerza de Dios.
Sino es simplemente ceder
la fuerza,
¿no? a Dios, a que Dios pueda actuar y obrar en nosotros.
Exacto.
Andrés, te te agradezco muchísimo.
No, a ti, César, por la oportunidad.
¿Sabes qué? Es, realmente te tengo un cariño muy, muy grande. Esas gracias. Cosas que se van dando acá, ¿no? Esa,
del día
que
a
no
día.
Que no sabemos ni cómo, ¿no? Fíjate, 14 días, yo creí que era muchísimo más. Y muchísimo más, ¿por qué? Porque es tanta ya la afinidad, ¿no? Te veo y brota del corazón una oración por ti. Ahora, cuando estaba en el Santísimo y entraste con tu esposa, mi oración estaba con ustedes y mi cariño, gracias. y mi cariño también, ¿no? Como está también con todas las personas del mundo. Porque ¿sabes qué cosa es la gran maravilla que hay en esto? Que en Dios no podemos actuar con tacañería ni con mezquindad. Porque a veces cuando escucho algunas oraciones, te pido, Señor, especialmente, ese especialmente está de más. Porque Dios no necesita, no. Dios es especial con todos.
Con todos.
Nunca deja de ser especial.
A todos.
Por eso es que considero al Señor con este más o menos, ¿no? Y que a este dale un poquito más. No, Dios es especial,
con
espléndido,
todos.
Generoso y desbordante, pero con todos los seres humanos. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, gracias de todo corazón por Andrés, por su vida, por su amistad, por su cariño, por su familia, por su esposa. Por haberlo traído, Señor, para enriquecernos a todos nosotros, ¿no? Con un corazón tan lindo, tan humilde, tan sencillo, con un corazón que se abre tan fácil a tu acción, a tu amor y a tu misericordia. Gracias, Señor, porque a veces nosotros llevamos tanto tiempo caminando acá y no hemos logrado una apertura como la que te ha dado y la que te ha dispensado Andrés a ti. Señor Jesús, gracias, gracias por su amistad. Y te pido también por todas aquellas personas que, como nosotros, ¿no? Andaban en el mundo sin conocerte, sin haber tenido una experiencia, te conocían solamente de referencias, y las referencias tuyas en el mundo no son muy buenas, Señor, porque te tienen ahí como un implacable perseguidor que lo anotas todo para después cobrárnoslas, y ese no eres tú, Señor. Qué equivocados estábamos realmente. Yo te conocí a través de un curso que se llama religión, pero para mí no era más que un curso, algo que había que aprobar, pues, porque era parte de las notas, había que sacar una buena nota, pero nunca, nunca, Señor, nunca me hablaron, nunca, nunca me hablaron de que tú eres una persona viva, ¿no? Te redujeron, Señor, a un libro, te redujeron a una serie de normas y valores y situaciones morales, pero Señor, cuando uno te encuentra a ti vivo, que estás escuchando, que estás al lado nuestro, que palpitas al lado nuestro, que escuchas, Señor, lo que hay en nuestros corazones, que lo sabes todo, Señor, uno no puede hacer otra cosa que rendirse ante ti, pero es un rendirse de amor, porque realmente uno, después de haberlo hecho tan mal en la vida, después de haber caminado y después de haberte hecho testigo, porque tú siempre estuviste en nosotros, de nuestros desvaríos, de nuestras extraviadas, de nuestras borracheras, de nuestras infidelidades, haberte tenido a ti, Señor, como testigo, habiéndote hecho vivir de todas esas cosas, sin embargo, nunca dejaste de amarte y siempre buscaste la menor oportunidad, el momento preciso para que tomemos conciencia de que tú estabas en nosotros. Te amo, Señor, con sincero corazón. Te amo de todo corazón. Ya te proclamé, y tú lo sabes desde siempre, Rey de mi vida, porque lo eres, Señor. Porque todos mis planes, mis proyectos, mi familia, mis hijos, todo, 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 todo está a tus pies, Señor. Mi vida misma. Ahora mi único plan, mi único proyecto es que se cumpla tu voluntad en mí. Porque sé que la única forma de ser realmente y totalmente feliz es llegando a ser aquello para lo que tú nos creaste. Porque nos creaste con infinito amor, con un amor inmenso. Y nos creaste para que seamos felices. Si no lo somos, Señor, es porque nos hemos estado manejando bajo otros patrones, que son los patrones del mundo, y no los patrones que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que no dejes de descascararme, que cada día saques un poquito más de todo aquello que no permite que el amor y la luz que tú has puesto en mi corazón salga, Señor. Porque si hay algo que deseo realmente, es poder ser testigo y vivir y ser un instrumento, ¿no?, de un mundo de paz, de amor, de justicia, a donde todos nos amemos como verdaderos hermanos y a donde seamos capaces de reconocerte en cada hermano, en el que más necesita, en aquel que necesita abrigo, en aquel que necesita un consuelo, en aquel que necesita de un abrazo, en aquel que necesita de un oído que lo escuche y de unos brazos que lo acojan y que lo abracen. Gracias, Señor, porque para mí esto la presencia de Andrés acá es un reforzar mi fe. Es un reforzar mi fe porque a veces caemos en rutinas y ya nos vamos olvidando, Señor, de todas las maravillas que tú haces. Y el haberme permitido darme cuenta, ¿no?, de cómo sigues tocando corazones y cómo sigues encontrando a hombres que se abren totalmente a tu amor, Señor, es un gran aliento, porque solamente tú, Señor, solamente tu amor puede transformar al mundo. No son ni las normas, ni los condicionamientos, nada, Señor, porque sabemos que la ley fracasa, porque la ley no logra la conversión del ser humano. A lo más le dice lo que está bien y lo que está mal, pero no logra el cambio. Solamente tú lo puedes hacer desde tu Espíritu Santo, Señor, porque solamente tú puedes tocar nuestros corazones. Y gracias, Señor, por estar en todo momento con nosotros. Te amo de todo corazón. Y ahora, Señor, te dejo a Andrés para que se despida de ti. Bendícelo, bendice sus caminos, bendice todas las intenciones de su corazón, bendice su matrimonio, bendice a todas sus familias, bendice también a todas sus generaciones que están en su Sudán. Ya irá él, ¿no? Ya aprendió, ya sabe que va poniendo ahí, en cada una de las Eucaristías va poniéndote a todas sus generaciones para que tú los limpies, para que tú los purifiques, para que tú los lleves a ti, Señor, para que cures todas sus raíces, para que este árbol que es él, que es un árbol, es un buen roble, pueda dar un buen fruto, Señor, para gloria tuya y para gloria de todos los que lo aman. Gracias, Señor. Yo me despido, pero ahora te dejo con Andrés y sus últimas palabras. Te amo, Señor, con todo mi corazón.
Nada, agradezco a Dios por todas las cosas que me da y la oportunidad de estar acá con César. Me despido, Señor, me despido hasta un rato nomás me despido, porque siempre estoy conectado con el Señor. Gracias por todo de corazón. Y nada, a seguir chambeando y dándole duro a la vida. Gracias.
Y Jesús nos ama.
Jesús nos ama.